Hablando de aceite con Moreinsa. Un espacio con información, entrevistas, recetas y concursos donde aprendemos sobre la historia, usos y beneficios del aceite. Escúchalo los jueves a partir de las 12 del mediodía en Radio Mora. Somos Mora, somos Moreinsa.
Iniciamos la semana pasada este hueco en la radio para hablar del mundo del aceite, de los usos, de sus beneficios, de los profesionales y también de los expertos que sobre este mundo tenemos y muchas veces más cerca de lo que nos podemos imaginar. Los jueves a las 12 hablamos de aceite con Moreinsa. Hoy vamos a tratar sobre el aprovechamiento del olivo en todas sus facetas, los productos que se consiguen de este cultivo, del cultivo del olivo. También vamos a hablar del olivo en Nutri-Score, esa clasificación que se está realizando en los supermercados, que se está preparando para facilitar el acceso y la información a los consumidores. Ahí el olivo tiene una parte destacada. Y también hoy vamos a hablar sobre recetas de nuestra tierra. Además, sorteamos un lote de aceites gourmet y aceite para freír entre los participantes que nos envíen precisamente alguna de esas recetas a nuestras redes sociales. Vamos a hablar sobre ese aprovechamiento del mundo del olivo y lo vamos a hacer esta mañana desde Moreinsa, precisamente con María Teresa, que nos acompaña esta mañana al otro lado del teléfono. Esta mañana saludamos a ella, a María Teresa Cabeza, desde Moreinsa. María Teresa, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pedro.
El producto principal y el más conocido del olivo es sin duda el aceite, pero hay otros muchos derivados de él, del que se pueden extraer muchas cosas. ¿Qué productos podemos obtener de la materia prima del olivo, María Teresa?
Mira, pues yo creo que todos estamos acostumbrados a oír que del cerdo se aprovecha hasta los andares. Pues nosotros desde el olivo aprovechamos igual, absolutamente todo. Lo primero que tenemos es la aceituna, ¿no? La aceituna que la podemos consumir como tal directamente, pero también a partir de ella obtenemos diferentes productos, como son los tipos de aceite, incluso el hueso de aceituna. Por otro lado, también una vez que fabricamos el aceite de oliva, que es el más conocido de los productos que quedan, pues nos queda un subproducto. Unos subproductos que seguimos procesando y entonces pues obtenemos ahí otro tipo de aceites, que son los denominados aceites de orujo de oliva y también la pulpa. Y luego ya a partir de lo que es el árbol, no del fruto, pues obtenemos subproductos como el que son la madera, los restos de poda, las hojas, que eso junto con el hueso de aceituna es lo que denominamos biomasa de olivar.
¿Qué productos se comercializan directamente del olivo?
Pues mira, lo primero que se comercializa es la aceituna, como hemos dicho, que es la aceituna de mesa, también el aceite de oliva, otro tipo de aceite, que es el aceite de orujo, y luego todos los combustibles, que es la biomasa de olivar, que, bueno, que como hemos dicho antes, se utiliza el hueso o incluso los restos de poda o las hojas incluso.
Vamos a verlos uno por uno. Vamos a empezar por la aceituna.
Pues yo creo que la aceituna, todo el mundo sabemos que recién cogida del árbol no se puede comer. Como cruda, como que no la comemos. Está súper amarga y tal, pero luego convenientemente aderezada, pues es un alimento estupendo y vamos, todo lo consumimos como aceituna de mesa. Además, Pedro, no sé, tú lo sabrás igual que todos, que es típico en las familias, en Mora se ha hecho mucho tiempo y en las familias olivareras, es cogemos las aceitunas directamente del árbol, las aderezamos con aderezos caseros y las utilizamos, que decimos, como se dice en Mora, las curamos y las consumimos como pues, para consumo propio, ¿no? Uh-huh. Esta actividad es, bueno, esta actividad de consumo así de aceituna propia hecha en casa, yo creo que lo conocemos todos y se hace todavía mucho, ¿no? Aparte de la aceituna que conocemos habitualmente como para comprar en aceituna de mesa, ¿no? Es, y luego, a partir de la aceituna, pues ya si quieres, podemos hablar de todo lo que se obtiene de esa aceituna, que lo primero que se obtiene es el aceite de oliva, que, bueno, nuestro oro líquido, ¿no? El pilar de la dieta mediterránea, ¿no?
Con muchas variedades y con muchísimas calidades y además muy distintas.
Sí, además, mira, tenemos un montón de variedades. Todo el mundo las conocerá, la más conocida, que es la arbequina, la nuestra, la principal, la cornicada, un montón de variedades. También tenemos mucha calidad. Tenemos aceites vírgenes extras, tenemos aceites vírgenes, tenemos aceites lampantes. Pero yo creo que como es un tema tan rico, es un tema tan interesante, yo creo que nos daría, Pedro, para hacer un programa solo dedicado a ver los tipos de aceite, las diferentes variedades, las diferentes calidades. Yo, si quieres, te emplazo para otro día, hablamos solo de eso.
Haremos. ¿Vale? Sobre el orujo también podemos hablar, si te parece, y sobre pues el tratamiento también como del olivo como biomasa, que tiene una variedad muy amplia.
Sí, mira, yo suelo hacer un símil que mucha gente me lo conoce muy bien, pero yo creo que es muy descriptivo de la actividad nuestra. Es decir, una vez que nosotros hacemos el aceite, el primer aceite, que es el aceite de oliva con aceituna, nos queda un producto que se llama el piorujo. Yo el símil que lo hago con una naranja. Si nosotros cogemos y hacemos un zumo de naranja, exprimimos la naranja, pues nos tomamos el zumo y el resto pues lo tiramos a la basura, que es la pulpa, la piel, el huesecillo. Bueno, pues nosotros en la aceituna hacemos lo mismo, exprimimos la aceituna y obtenemos el aceite, pero lo que en casa tiramos a la basura, que es el resto de la piel, nosotros lo volvemos a procesar. Entonces, de ahí sale el aceite de orujo. El aceite de orujo, que podemos hablar que es el segundo aceite obtenido de la aceituna, ¿no? Es un aceite que es muy, muy, muy apreciado para freír por sus características, que aguanta muy bien las temperaturas y además tiene unas propiedades saludables muy superiores a cualquier aceite de semillas, ¿no? No olvidemos que proviene de la aceituna, ¿vale? Ese es el aceite de orujo. También obtenemos la pulpa, que no se habla muy mucho de ella. La pulpa, una vez que secamos y eliminamos el alpechín, nos sale una pulpa que se utiliza muchísimo para enriquecer los pisos de los animales.
El orujo y el orujillo también tiene parte que ver aquí.
Claro, es que una vez que procesamos, cuando ya hemos utilizado lo que hemos obtenido, el aceite de orujo, de esa piel y de esa pulpa que decíamos antes, similar a la naranja, pues una vez que obtenemos el aceite de orujo, nos queda un producto que se llama orujillo, que es biomasa de olivar junto con el hueso, porque no hemos dicho antes que antes de también se puede obtener y deshuesar la aceituna, y el hueso es un combustible estupendo, es biomasa. Y el orujillo es el resto, cuando ya terminamos de procesar, pues nos queda también un residuo sólido que se llama orujillo. Esto es la biomasa de olivar, ¿vale? ¿Qué beneficio tiene la biomasa de olivar? Bueno, se obtiene, como hemos dicho, del hueso y del orujillo, y se utiliza para sobre todo para calderas, porque tiene un poder energético grande, ¿vale? Y además, una cosa importantísima es que no emite gases de efecto invernadero, como lo hacen otros combustibles, como puede ser el gas o el gasóleo. Entonces, ¿qué pasa? Que son muy apreciados y actualmente se potencia muchísimo. Lo potencia muchísimo precisamente por su alto poder ecológico, en el sentido ese. Y ahora mismo puedes ver en muchas noticias que se están cambiando calderas sobre todo de edificios públicos, calderas de hospitales, de colegios. En lugar de consumo de gas, se consume hueso de aceituna, incluso en domicilios. ¿Por qué? Porque es un producto limpio. Lo primero, económicamente es la mitad de un gasoil, y eso, volvemos a lo mismo, es ecológico, no emite ningún gas de efecto invernadero. Se está potenciando mucho incluso con ayudas de tipo de subvención. Y luego, también como biomasa de olivar, también tenemos las ramas, los restos de poda, y como hemos dicho antes, el orujillo, que es muy parecido a su utilización al hueso, ¿vale? Lo que pasa es que se utiliza más en industrias, ¿vale? Es mucho más, pues eso, para generar vapor en procesos industriales o para calderas de granjas o centrales térmicas. Pero si te das cuenta, la biomasa de olivar es muy, muy cotizada, y se sigue utilizando y se sigue potenciando cada vez a nivel mucho más individual, a nivel mucho más particular.
Interesante. Iremos profundizando sobre todas estas cosas en próximos programas. María Teresa, muchísimas gracias por tu
atención. Nada, vosotros.
Que tengas un buen día.
Igualmente. Adiós.
Está muy de actualidad, es el Nutri-Score, precisamente una forma de clasificación de los alimentos en los supermercados, que va a entrar de lleno dentro de muy poquísimo tiempo. Y en ella el aceite tiene una parte importante, está siendo tratada de una manera muy especial. Vamos a hablar hoy sobre cómo se clasifica el aceite en Nutri-Score, y lo vamos a hacer con una especialista que nos va a ilustrar sobre este tema. Cristina Varela es graduada en Biología y máster en Calidad Alimentaria. Cristina, muy buenos días.
Buenos días, Pedro, ¿qué tal?
¿Qué es el Nutri-Score, del que tanto se está hablando últimamente, y quién lo ha promovido?
Pues, como tú bien has dicho, es una herramienta que vamos a encontrar en los supermercados dentro de nada. En unos meses estará más expandida por toda España, aunque ya si alguno de los oyentes va al supermercado, ya lo puede encontrar. Sí, en algunas tiendas ya está. Y es una herramienta que fue ideada originalmente en Francia para, de forma simple, exponer al consumidor la calidad nutricional de los alimentos. Todos sabemos que en la parte trasera de todos los productos aparece una tabla nutricional, que muchas veces pues o no nos paramos a leer o no la entendemos. Entonces, lo que se busca, la tendencia en los últimos años en el etiquetado alimentario, es informar mejor, ¿no?, y más claramente al consumidor, porque el consumidor no tiene por qué tener grandes conocimientos sobre nutrición. Pero si tú le das una herramienta que le facilite la elección del producto, pues poco a poco iremos eligiendo mejor nuestros productos en el supermercado para que sean más saludables o más convenientes para nuestra dieta. Dentro de todo esto, pues eso, en Francia pensaron que había que impulsar algo que permitiera, pues eso, de un vistazo, reconocer la calidad nutricional. Entonces, se va a pasar toda la información esa que aparece en la parte de atrás a la parte delantera, que es la que vemos en las baldas, y además se va a hacer de forma pues muy sencilla. Y esto pretendía que esto ayudara a atacar un problema que es bastante preocupante. Ellos se dieron cuenta, bueno, un problema preocupante tanto en el país galo, ¿no?, como en el resto de Europa, que es el incremento en casos de sobrepeso y obesidad, y en algunos casos de diabetes. Entonces, ¿cómo funciona?, os preguntaréis, porque claro, toda la información que tenemos detrás es bastante densa. Entonces, la idea básica fue traducir todo lo de atrás, todo lo que aparece en la tabla nutricional, por un logotipo, con un logotipo que con colores, a través de colores, por eso le han llamado el semáforo nutricional, que a lo mejor nuestros oyentes lo han visto en alguna noticia o lo han escuchado, el semáforo nutricional. Entonces, los colores son 5 y evolucionan desde el verde, ¿no?, que siempre nos da la sensación de algo saludable, desde el verde hasta el rojo, rojo, naranja, anaranjado, que obviamente será lo menos saludable. Estos además lo han acompañado con letras de la A a la E para que sea más legible para el consumidor. Además, si ya han visto este tipo de semáforo, la letra más grande o el círculo más grande será la nota que le han dado a ese producto.
Según el consumidor está viendo un producto, cuanto más cerca del verde o en el verde esté esa clasificación, sabemos que es un producto más sano que si está en el color rojo, ¿no?
Exacto. Cuanto más verde, o sea, más cercano al verde, será más saludable, y cuanto más cercano al rojo, será menos saludable.
El aceite, el producto, ¿qué nos ocupa? ¿Qué problemas ha estado presentando en esa clasificación?
Bueno, decir que todavía no está al 100% establecido este sistema en todos los productos, y además se le está dando vueltas porque obviamente hay productos que no se pueden clasificar a través de un algoritmo. Es un algoritmo matemático y nos tiene en cuenta, por ejemplo, la cantidad de ese producto que tú comes al día, o no se tiene en cuenta tampoco los beneficios. Y este es el caso de nuestro aceite de oliva. ¿Qué ha pasado con nuestro aceite? Este sistema valora como desfavorable la cantidad de grasa que tiene un producto. ¿Y qué es el aceite? Pues es que es todo grasa. Pero no puede ser que el aceite de oliva, que además es, como ha dicho María Teresa, es la base de nuestra alimentación, de nuestra dieta mediterránea, que siempre ha sido tan avalada, no puede ser que aparezca en el centro de este semáforo nutricional. Según este algoritmo, nuestro aceite estaría justo en el medio, entonces sería un color naranja y tendría la letra C. Problema, que si vas al supermercado y ves algunos alimentos que tienen la letra C, por ejemplo, te encuentras los cereales del desayuno, los cereales estos los ultraprocesados, que sabes que llevan azúcar, que sabes que llevan de todo. Al consumidor esto le va a dar una idea equivocada, ¿no?, de la calidad del producto. Por eso se ha luchado para que el aceite estuviera fuera de esta clasificación. Y este mes lo hemos conseguido.
El aceite se excluye de esa clasificación, ¿no?
Exactamente. Este mes ya han salido en las noticias que el aceite iba a estar excluido de esta clasificación. Y además, España lo ha trasladado a Europa, porque esto al final Nutri-Score se va a extender por toda Europa y se va a aplicar en toda Europa, Europa está de acuerdo en que ese aceite salga, lo cual nos beneficia a nosotros y les beneficia a ellos, ¿no? Al resto de países que también son consumidores de aceite de oliva.
El sector, otros, por ejemplo, como el sector del queso, también hemos leído que se ha unido al del jamón ibérico y el del aceite, y exacto, también han pedido salir de esa clasificación, ¿no?
Sí, tanto los lácteos, ¿no? los quesos, como el jamón, otros productos ibéricos, también están, ahora ya están luchando para que le saquen de esta clasificación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el jamón lo han situado en la zona roja, y claro, porque es verdad que esta clasificación utiliza pues eso, las grasas, los azúcares, la sal, y claro, nuestros curados tienen contenido en sal, pero también qué beneficios aporta ese producto, qué tiene el jamón, y además en qué cantidad consumimos nosotros jamón. Entonces, están junto con, bueno, asociaciones, diferentes asociaciones de productores, junto con centros de investigación aquí de España, están aportando datos científicos para poder argumentar el cambio en la clasificación o la salida de esta clasificación, porque además que son productos clave de la dieta mediterránea.
Con lo cual sale el aceite de esa clasificación, no va a estar incluido en Nutri-Score.
No va a estar incluido en Nutri-Score. Y desde el Ministerio de Agricultura van a intentar que otros productos clave para nuestra dieta sean revisados, porque no le puedes dar la misma clasificación a un producto curado o un procesado como es el aceite de oliva, no le puedes dar la misma clasificación que un ultraprocesado, que tiene grasas, que no sabes de dónde vienen, tiene azúcares. Entonces, pues es muy buena idea, esto del Nutri-Score es muy buena idea, porque nos va a ayudar a facilitar esa identificación de productos ultraprocesados y comparar productos dentro de la misma marca o productos dentro del mismo de la misma familia, pero tiene una desventaja, que es que puede llevar a confusión, y nuestros oyentes y todo el mundo lo que quiere es que todo sea sencillo y que sepamos diferenciar lo que es mejor de lo que es peor, y además que esto ayude a la industria a cada vez mejorar los procesados.
Cristina Varela, bióloga y máster en calidad alimentaria, gracias por tu información esta mañana, y que, bueno, pues nos sigues contando más cositas sobre el mundo del aceite. Gracias por tu intervención.
Gracias a ti, Pedro. Otro día hablamos más.
Estamos en contacto. Un saludo, un cordial saludo. Adiós.
Un saludo a todos. Hasta luego, buen día.
Hablando de alimentos, a uno a esta hora se le abre el apetito, y por eso nos vamos a ir a hacer una receta muy típica de la tierra, con Luis Vegue de El Molino de Lier. Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pedro.
A esta hora enfangado en cocina, seguro, ¿no?
Pues sí, y escuchando a María Teresa y a Cristina. Oye, Pedro, antes de empezar con la receta, ¿por qué no hacemos una liga? Como están hablando de clasificaciones,
sí.
Escucha, podemos hacer una liga con el aceite, con sí. El queso, con el jamón, sí. y los, las otras ligas que jueguen sus partidos.
Ah, bueno, vale. Buena idea, señor. Bueno, claro. que digo que tenemos ganas de que nos enseñes, de que nos des consejos para hacer recetas, Luis.
Bueno, Pedro, pues escúchame. Yo creo, porque mira, ahora estamos en tiempo, he estado aquí, como te he dicho antes, escuchando, y estamos en tiempo. Este tiempo ya me recuerda a los previos de la fiesta del olivo.
Sí, sí.
Entonces, pues hablando de la fiesta del olivo y hablando de una receta típica, pues ¿cómo no vamos a hacer migas?
Venga, pues vamos a ello. Danos ideas, Luis.
Bueno, pues mira, a ver, para hacer unas migas, lo más importante, los dos ingredientes fundamentales, es el aceite, claro está, y si es aceite de oliva virgen extra de mora, mucho mejor, y el pan, ¿no? Y además hay que sacar pecho que en pan tenemos muy buenos panaderos aquí en Mora. Entonces, como te iba diciendo, el aceite, el pan, panceta de cerdo, chorizo, y luego ya pues el ajo, el pimentón, muy importante también para hacer unas buenas migas, un buen pimentón, y un poquito de sal, aunque ahora ya con la sal hay que tener mucho cuidado, claro. Bueno, pues empezamos, el primer paso para hacer las migas es calentar el aceite, claro está, más o menos, dependiendo de la cantidad, pues yo siempre calculo que no tenga mucho exceso de grasa, puesto que vamos a echar dos productos también que aportan grasa, como es la panceta y el chorizo. Entonces, se hace un sofrito, claro está, en el que se empieza con la panceta, lo primero. Luego cuando esté, porque ahí siempre hay muchas dudas, la panceta es lo que más tarda en hacerse, Pedro. Entonces empezaríamos con la panceta, sí. ¿Vale? Cuando la tengamos más o menos doradita, se agregan los ajos, porque los ajos son fundamentales, ¿vale? Que estén hechos, pero que no estén quemados, porque si no nos aportaría un amargor muy desagradable. Sí. Entonces, una vez que tengas el sofrito hecho, como te estamos comentando, con la panceta, el chorizo y los ajos, todo eso se reserva, ¿vale? Entonces, aquí en Mora era muy típico utilizar el pan de hogaza, ¿vale? En el que ahora, a día de hoy, también se encuentra pan de hogaza. Entonces, nosotros lo que hacemos aquí desde el Molino de Lí, ¿vale? Es el pan, una noche antes de hacer las migas, sí. ¿Vale? Se riega con un poquito de agua y un ligero polvillo de pimentón, ¿vale? Ah. Y se tapa con un paño para, como decían aquí las abuelas y los abuelos, se revenga el pan, ¿vale? Sí. O sea, se queda humedecido. Bueno, pues cuando tenemos todo eso, ¿vale? Pues como tenemos más o menos un dedito aproximadamente del aceitillo que teníamos de hacer el sofrito, ¿vale? Ahí se añade todo el pan.
Reutilizamos el aceite del sofrito.
Sí, muy importante.
Siempre, ¿vale? Siempre hay que reutilizar ese aceite.
Sí, porque nos va a aportar ya, nos va a dar el aceite de pimentón, ¿vale? Nos va a ir dando el color que nosotros necesitamos para las migas. Y una vez que empecemos a echar el pan en la sartén, ¿vale? Lo que hay que empezar es a remover, porque como el pan está humedecido, se nos pueden hacer las típicas estas pelotas que se llaman aquí en Morano, o a ver, que se te apelotona el pan. Entonces empezar a mover, y ya, muy importante, que no haya mucho fuego. Pero por eso cuando se hacen migas en el fuego, en fuego con leña, pues es más difícil, ¿no? Porque cuando tenemos una vitrocerámica o el gas, pues se va controlando, pero cuando se hacen en fuego, pues es muy importante que al remover las migas no tengan mucha llama. Entonces, como te decía, se empieza a remover, ¿vale? Y como teníamos reservado el sofrito, ¿vale? Ahí yo siempre me quedo un poco largo. Incluso como yo cuelo el aceite de pimentón por un lado y dejo los torreznos por otro, bueno, pues ahí vamos a ir regando esas migas que tenemos en la sartén, las vamos a ir regando poco a poco y sin dejar de mover. Muy importante, sí. ¿Vale? Hasta que tengan el color de las migas, pero muy importante, tampoco tiene que ser que se nos frían, ¿vale? Ahí está el equilibrio del frito, ¿vale? Y de que se queden con buen color. Y una vez que tenemos las migas bien removidas y bien volteadas y con nuestro aceitillo de pimentón, yo lo que hago ya para terminar, añado los torreznos que tenemos separados. Una vez que se añaden los torreznos, las migas están hechas. Pues es darle otros volteos, ¿vale? Y ya está, ya tenemos las típicas migas manchegas.
Acompañadas por unas buenas uvas.
Claro, aquí siempre se tenían las uvas en las cámaras, que llamaban, sí. En las cámaras, siempre colgadas, que además yo en casa de mis abuelos, de mis padres, se mantenían incluso de un año a otro, teníamos uvas.
¿El año entero?
Sí. Además, a ver, una vez que se te van poniendo pasitas, sí. Tampoco están malas, ¿eh? O sea. Porque se pueden hacer otro tipo de recetas con las uvas pasas.
Vale, pues nos has puesto los dientes más largos de los que lo teníamos, Luis. Así que
Habrá que... Y Pedro, vamos a defender lo nuestro de verdad, ¿eh? Que nos duele mucho, que después de lo que hemos pasado este año con la maldita nevada, que también con el año de aceitunas que teníamos, que es verdad, que no nos puede venir peor, leche. Sí, sí. Entonces hay que sacar pecho. A mí me duele mucho como moracho y luego ya como cocinero. Ahora el aceite también, vamos a sacar otro problemilla con el aceite. Ay, Dios mío. Ya.
El Molino de Lis barra arroces y cucharas. Luis, muchas gracias.
Gracias, Pedro.
Por esta recetilla de migas y por estos muy consejitos. Que tengas un buen día, Luis.
Igualmente.
Un saludo, adiós. Un saludo. Así terminamos esta sección dedicada a Hablando de Aceite con Morainsa. Ya sabéis, tenéis el contacto con Morainsa en el correo info@morainsa.com, en el teléfono 925 30 08 58, y puedes volver a escucharnos en nuestras redes sociales, Hablando de Aceite con Morainsa, cada jueves a partir de las 12.